saludamos nuevamente a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de Cuentos del Pueblo Hebreo. La semana pasada os contamos la primera parte del cuento titulado Joseph y Cusa. El cuento está basado en los antiguos ritos que se mantenían en Polonia y se hacían sacrificios humanos. Si queréis escuchar la primera parte, podéis buscarla en el archivo de Radio Sefarad. En esa primera parte dejábamos una discusión entre las antiguas tradiciones que existían en Polonia, entregando cada vez que llegaba una determinada época del año una doncella viva al Vístula, al río. En el cuento anterior os contábamos que aparecía un señor llamado Joseph que venía de la ciudad sagrada de Jerusalén y cómo este chico judío se oponía a esas entregas. Os dejamos ahora con la segunda parte de este cuento.
Joseph y Cusa, segunda parte. La princesa Cusa y sus doncellas no habían estado presentes en el debate, pero no tardaron en enterarse de lo que había ocurrido. Cusa estaba dispuesta a dar la vida, sin embargo, en lo profundo de su corazón tenía miedo. No quería morir, ni tampoco convertirse en una de las muchas esposas de Topiel que vivían en el palacio acuático. Cuando le repitieron las palabras de Joseph, se sintió henchida de amor y gratitud por él. Rogó a los dioses de Matsovia que lo que había dicho fuese cierto. Sus damas rezaron con ella. Mientras tanto, los días eran templados y soleados. El cielo estaba azul. Llovió unas cuantas veces, pero no hubo inundación. Cada vez que se acumulaban las nubes, Etzla insistía en que comenzaba la tormenta, pero la lluvia siempre cesaba y el cielo volvía a despejarse. El mes de Sierpen, nuestro agosto, se acercaba y los campos de grano de Matsovia se volvieron espesos, dorados y maduros. Los campesinos ya habían comenzado a cosechar. Seguían los ritos habituales que aseguraban una buena cosecha. En cada pueblo había un gallo de madera que decoraban con espigas de trigo y centeno y brotes de árboles frutales. Las jóvenes campesinas bailaban alrededor del gallo y le echaban agua con un cedazo. Los matsovianos creían que, además de Baba Yaga, había muchas babas menores y también unos diablillos llamados Tzitziats que vivían en los surcos del campo y que podían ocasionar perjuicios a no ser que se los exorcizara mediante conjuros y ceremonias especiales. Aunque el plazo fijado por Joseph estaba llegando a su fin, Esla no se daba por vencida. Seguía profetizando que antes de que Sierpen concluyera, el Vístula se desbordaría. Amenazaba con que el día se volvería oscuro como la noche y que de los bosques saldrían babucs montados en víboras. Destruirían las espigas de cereales, las chozas de los campesinos, los amiares y los graneros. El propio Topiel, con el rostro rojo y la barba blanca, con alas de águila y patas de oso, saldría de las aguas del Vístula. Estrangularía a los niños y mataría al ganado. El río se desbordaría, cubriendo todo el país. El vigésimo día de Sierpens, Cusa pidió que la condujeran ante su padre. Le pidió permiso para visitar a Joseph en la celda. Vilk accedió y mandó con ella a dos de sus doncellas. Cuando Cusa entró en el calabozo de Joseph, lo encontró sentado, escribiendo con una pluma sobre un pergamino. Cusa no había visto nunca una pluma, ni tampoco pergamino y tinta. Cayó de rodillas ante él y las doncellas hicieron lo mismo. «Joseph», dijo, «eres el más grande de todos los dioses». Comenzó a sollozar y a besar sus sandalias. Joseph hizo que se levantara. «No soy un dios, no hay dioses. Un solo dios es el creador de todo», dijo. «¿Tienes esposa?», preguntó Cusa. «No, Cusa, no estoy casado». «Entonces quiero ser tu esposa». Si así está dispuesto, así será, replicó Yosef. Sacó de su bolsa 3 brazaletes de oro. En uno de ellos estaba engastada una estrella de David. Lo puso en la muñeca de Coza y regaló los otros 2 a cada una de sus acompañantes. Puesto que Yosef estaba convencido de que Coza no sería ahogada y que Bilk no tendría motivos de duelo, dedicó su tiempo en prisión a hacer una corona de oro para el gobernante de Matsovia. Los matsovianos no tienen alfabeto propio, de modo que Yosef grabó en la corona el nombre de Bilk con letras hebreas y también la figura de un lobo, porque Bilk significa lobo. Al aproximarse el fin de Sierpens, crecía la inquietud en Matsovia. Quienes ya no creían en Tzla, especialmente los jóvenes, cantaban, bailaban y tenían confianza en la victoria final de Yosef. La cosecha, especialmente abundante, ya estaba recogida. Las mujeres comenzaban a moler el grano para hacer harina. Como de costumbre, después de la cosecha, se dedicaban a juegos y festejos. Se contaban cuentos y se jugaba a las adivinanzas. La costumbre era que la muchacha que hubiera recogido el grano del último surco fuera designada baba. Esta se pintaba el rostro con hollín, se trenzaba el pelo con cardos y llevaba un gran aro de bruja. Uno de los jóvenes representaba al gallo. Se ataba las alas a los hombros, se ponía una cresta en el pelo y espolones en los talones. Cantaba y aleteaba, y hacía como si se dispusiera a atacar a la joven baba, que cacareaba como una gallina y le arrancaba plumas de sus falsas alas. Más tarde, los cosechadores y trilladores hacían un fuego en el que asaban costillares de cerdo y castañas. Bebían agua, miel y cerveza. Las noches eran tan oscuras como los días luminosos, y a menudo se podían ver estrellas fugaces. Las ranas cantaban con voces humanas. Pese a la profecía de Tzla, que un día emergerían los espíritus del Vístula para ocasionar la ruina, los jóvenes siguieron bañándose de noche en el río. Los mayores, que todavía creían en Tzla, advertían que el mes de Sierpens no había concluido todavía. Estaban seguros de que se produciría la catástrofe. Muchos de ellos abandonaron sus casas en el valle y acamparon en la cumbre de las colinas para estar a salvo del diluvio. Otros señalaban que todavía no era demasiado tarde para elegir a otra doncella hermosa y arrojarla al Vístula. Tzla continuaba prodigando maldiciones a Yosef. Anunció que el último día de Sierpens el sol se apagaría, la luna caería del cielo, los árboles se secarían y todo lo que tuviera vida moriría. Las aguas del Vístula se volverían amarillas y calientes como azufre en ebullición y cubrirían toda la tierra. El último día de Sierpens fue el más bello de todos. Ni una sola nube alteraba el cielo azul. Los pájaros cantaban sin cesar. El aire estaba tan dulce como la miel. No obstante, hasta que cayó la noche, Tzla estuvo segura de que habría inundación. Cuando el dorado sol se puso detrás del Vístula, se arrancó los cabellos, aulló, gritó, giró de un lado a otro frenética, pero el mundo no desapareció. Por toda Matsovia corrió la noticia del triunfo de Yosef y de su próximo matrimonio con Coza. Tzla se sintió tan humillada que se escondió en una profunda caverna. Ahora que estaba probado que Yosef tenía razón, fue puesto en libertad y Bilk se dispuso a darle a su hija en matrimonio, pero había muchos obstáculos. Algunos cortesanos mayores y sus mujeres seguían siendo partidarios de Tzla, y desde su caverna la bruja hizo saber que Yosef era un emisario del mal que traería una maldición sobre el país. Además, Yosef tenía extrañas costumbres que la gente de Matsovia no comprendía. Se negaba a comer cerdo. Cuando oraba, se cubría con un chal de rayas blancas y negras con flecos y volvía el rostro hacia el este. A la entrada de su choza había puesto un pergamino que llamaba Mesusá. En Shabbat no encendía fuego ni realizaba sus trabajos de orfebrería. También se negaba a hacer reverencias a los ídolos de Matsovia y no le gustaba cazar. El caudillo Blick no tardó en darse cuenta de que si Joseph permanecía entre ellos, se produciría una rebelión en Matsovia. Entonces Blick intentó persuadir a su hija de que el forastero no era el marido adecuado para ella, pero Koza, que siempre había obedecido a su padre, de repente se mostró testaruda. Se arrodilló a sus pies y dijo: «Nunca amaré a nadie más que a Joseph. Si no puedo ser su esposa, me lanzaré al Vístula y el río tendrá su sacrificio». «Pero Joseph no puede quedarse en Matsovia», dijo Blick. «Por causa suya, el pueblo está dividido. Si se queda, todos sufrirán». «Entonces me iré con él a Jerusalén», dijo Koza. Blick reunió a sus concejales para conocer sus opiniones. La mayoría consideraba que el amor de una joven debe ser respetado. Otros argumentaron que sería un insulto para el honor del caudillo dar a su hija en matrimonio a un extraño que rehusaba adorar a los dioses de Matsovia. Etzla, que no abandonaba la lucha fácilmente, envió un mensaje a la sala del concejo, anunciando que las estrellas se oponían al matrimonio. Sin embargo, había perdido fuerza la fe en las estrellas y en las profecías de Slad. Los hombres cuyas hijas habían sido sacrificadas al Vístula acusaban a Etzla de ser una asesina y haber llevado a la muerte a las muchachas más bellas de Matsovia. Cuando Etzla supo que Bilk había cedido al matrimonio de Joseph y Koza, a pesar de sus amenazas y sus advertencias, decidió hacer un esfuerzo final para interferir. Existían poderes mágicos que sólo se podían usar una vez. Si fracasaba, sus poderes desaparecerían definitivamente. Para empezar, ayunó 3 días y 3 noches y luego encendió 7 velas hechas con grasa humana. Una vez hecho esto, se cortó los rizos y las ganchudas uñas y los introdujo en un trozo de masa que quemó ante una imagen de Baba Yaga, conjurando incesantemente a los poderes diabólicos. Al cuarto día se dirigió a un espeso bosque y, usando los más potentes encantamientos y hechizos, convocó a Baba Yaga y a su corte de demonios. La noche era cálida y oscura. De pronto se levantó viento y apareció una luz escarlata. Baba Yaga llegó en su mortero, llevando en una mano la maza y su escoba en la otra. Su rostro era como el alquitrán, pero tenía la nariz roja, respingona, con grandes y llameantes cavidades. Sus ojos estaban encendidos como brasas. En vez de pelo, de su cuero cabelludo crecían cardos, y aunque era mujer, tenía barba de hombre. Sus acompañantes cabalgaban en escobas, cañas y palas. Hasta Topiel, rey del Vístula, se presentó, echando espumarajos de rabia. Los animales del bosque, asustados por las apariciones, chillaban y aullaban, escondiéndose en cuevas y troncos huecos. Etzla le hizo 7 reverencias a Baba Yaga. «Poderosa Baba, como ya sabéis, ha llegado un hombre de la lejana ciudad de Jerusalén, y su nombre es Joseph. Con palabras astutas ha conquistado el corazón del caudillo Blick, ganado también el amor de Koza. Por culpa de él, no se hizo el sacrificio al Vístula este año. Ahora está a punto de casarse con Koza. Si el matrimonio llega a realizarse, significará que nosotros, que os adoramos, habremos perdido nuestro derecho a gobernar el destino de los hombres. Por ello, os imploro que no permitáis que esta boda se realice».
«¡No habrá boda!»,
gritó Baba Yaga, con una voz tan áspera como el ruido de una sierra.
«La barreré con mi escoba y la aplastaré con la maza de mi mortero». «¡No habrá boda!», rugió Topiel. «La ahogaré con mis aguas». «¡No habrá boda!»,
corearon todos los diablillos, espíritus, duendes y trasgos con sus voces agudas. Esa noche, Esla se fue a dormir convencida de que los espíritus del mal triunfarían finalmente. Les podría resultar imposible arrasar los cultivos o producir una inundación, pero ciertamente serían capaces de impedir una boda. Pero Tzla no sabía que Yosef estaba en posesión del sagrado poder de ver lo que sucedía a una gran distancia. Supo que Tzla había convocado a las fuerzas malignas. También sabía cómo anularlas. Rogó a Hashem y su plegaria fue escuchada. El día de la boda, Baba Yaga, Topiel y todas las criaturas diabólicas sintieron súbitamente que un profundo sueño se apoderaba de ellas. Tzla trató desesperadamente de hacerlas acudir, pero éstas no despertaron. Dado que la ceremonia nupcial no se podía realizar en el templo de los ídolos, se realizó en los jardines del palacio. Los únicos invitados eran los padres de Koza y sus damas de honor. Yosef le puso un anillo de oro en el índice y él mismo pronunció las palabras del voto matrimonial. Al día siguiente, Yosef y Koza montaron en los magníficos corceles que les había regalado Bilk y emprendieron viaje con destino a Tierra Santa. Aunque el regalo de los potros era muy espléndido, no tenía comparación con la corona que Yosef había hecho para Bilk. A Bilk y a Bikolda le resultó muy difícil separarse de su única hija. También Koza sufrió al alejarse de sus padres. Pero así ha sido siempre. La mujer debe ir con su marido, especialmente cuando éste le ha salvado la vida. Una gran multitud los acompañó hasta los confines de Matsovia. Sonaron las trompetas, los tambores y las campanas, y por la noche se encendieron antorchas. En aquella época, cuando alguien dejaba su país, no había forma de enviar mensajes. Nadie volvía a saber del viajero. Pero de alguna manera, los matsovianos supieron que Yosef y Koza vivían felices en Jerusalén. La fama de Yosef como orfebre se extendió por todo el mundo. Koza le dio hijos e hijas que se criaron en la fe de que sólo hay un Dios. Desde entonces se prohibieron los sacrificios humanos en Matsovia, y más adelante, cuando Matsovia y las tribus vecinas se unieron en un reino llamado Polonia, los polacos se hicieron cristianos. Entonces los sacrificios humanos fueron abolidos en todo el país. Hace mucho tiempo que Tzla está muerta, y de Baba Yaga, Topiel y toda su pandilla diabólica solo se conservó el recuerdo en los cuentos que las abuelas contaban a sus nietos, batiendo mantequilla o tejiendo lino. Pero durante muchos siglos, las jóvenes de Matsovia conservaron la costumbre de reunirse a orillas del Vístula el primer día de verano. Lanzaban al río una muñeca de paja en memoria de las doncellas sacrificadas a Topiel. Mientras la muñeca de paja se balanceaba, llevada por la corriente hacia el mar abierto, bailaban, cantaban y celebraban el rescate de la bella Koza por Yosef.